vamos, allá en Murcia no puede ir nadie. ¿Qué publicidad va a tener esto? Y bueno, y son partidos que realmente sí, los va a ver la gente, pero lo que nos va a dar la televisión no sirve ni para pagar los gastos de viaje. Porque claro, tienes que traer un montón de jugadores, dos autobuses, un montón, y con higiene, una serie de normas, bueno, es una locura. Digo sí, que esto no sé, matar moscas a cañonazos, no sé.
Yo quiero también incidir, Sauki, también en que, bueno, esta semana se ha conocido que, por ejemplo, los cuatro líderes de Segunda División B han dado negativo ya a día de hoy, a este jueves ya ninguno de los futbolistas han dado positivo, todos los test son negativos. Le quiero preguntar al presidente en cuanto al protocolo médico. ¿Se ha habido alguna complicación de llevar? Insisto, hablamos de la Unión Deportiva Logroñés, uno de los equipos mejor dotados de la categoría, aún así con dificultades.
Bueno, nosotros el tema del protocolo sanitario no es ningún problema. Si es que eso para nosotros no es ningún problema, solamente pues no, que nosotros entrenamos en unos campos que son del Ayuntamiento y de la Federación de Riojana de Fútbol. Pues bueno, pues que nos cuesta más caro los entrenamientos que antes, porque claro, tienen que higienizar, tienen que los vestuarios lavar, tienen que estar, claro, tienen más gastos, que los tienen que repercutir a nosotros, lógicamente, ¿no? Nosotros los entrenamientos ahora nos van a costar mucho más caros que antes, pero bueno, eso es un mínimo. Ya que los test, eso no tiene importancia. A mí lo más importante que hay es que una cosa que estamos haciendo que no sirve para nada. Para nada, para decidir ya una cosa que hasta, pues se puede ya haber decidido ya. Y no perder el tiempo porque no tiene ninguna. Yo entiendo, como he dicho antes, que los equipos de primera y algunos de primera, pues algunos países lo han cerrado, siendo de primera Bélgica y Francia, ¿no? Por riesgo, por miedo. Pues no entiendo por qué ahí se juega mucho dinero y que esos 700, 800 millones que los tengan los clubes o no, pues puede hacer que clubes muy importantes tengan las cuentas negativas el año que viene. Esto lo entiendo. Y aparte de que todo el mundo vamos a ver sus partidos en la televisión. Ahora, ¿quién va a ver un Logroñés Cartagena? Pues cuatro de Logroñés y cuatro de Cartagena, por ejemplo, ¿no?
En ese caso, la Unión Deportiva Logroñés, por mirar un poquito a lo positivo, feliz, está a 90 minutos de un ascenso, siempre y cuando se jueguen los playoffs.
No, si estamos de acuerdo. Si a mí lo que más me hubiera gustado es que hubiéramos acabado la liga y se hubiera hecho, como tiene que ser. Es lo que más me ha gustado. Pero esto yo creo que es un riesgo necesario. Un riesgo necesario y una responsabilidad necesaria que tengo que acoger yo en principio. Porque claro, yo tengo la responsabilidad ahora de este tema.
Claro, ¿cuál es presidente, ¿cuál es tu mayor preocupación a la hora de sanidad, de que aumenta algún contagio, de que haya algún rebrote? Hay que recordar que bueno, esta semana se han hecho los test los futbolistas y luego, si no me equivoco, tienen otro antes de iniciar estos playoffs. Sí. ¿Hay preocupación más con la salud que por lo deportivo?
Claro, a mí el deportivo, llevamos ya 10 años intentándolo y si no subimos este año, subimos otro año, subimos más adelante. Eso, además ya sabemos que el fútbol es la gloria dura 2 minutos, ¿me entiendes? Pero tampoco nos podemos volver locos. A mí lo que más me importa es la salud. Y entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a reunir 20 chavales jóvenes, que son jóvenes, que no les podemos controlar, que se van a juntar, que se van a hacer, que se van a ir de golf, de todo, por ahí, porque es lógico y normal, y que mañana te viene un rollo de estos, coño, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Ya lo hemos visto ahora con jugadores mucho más profesionales, como son los del Sevilla. La cámara el otro día, ¿no?
Sí.
Y claro, y un Sevilla que tiene muchos medios económicos para poder controlar a los jugadores. Ahora, ¿tú cómo puedes controlar en un Logroño a 20 y tantos jugadores, por ejemplo? Y que nos hagan esta noche de fiesta y que se me contaminen todos. Bueno, si me contamino todos, pues se suspende todo ya, por supuesto, pero no, ya no es eso, es el riesgo de salud que podamos tener. Que haya un muerto o cualquier cosa. Que la hemos pasado muy difícil. Oiga, yo no sé, yo quizás con mi edad, que tengo 73 años, yo tengo miedo. Yo no he ido a comer con los amigos aún. Y tengo, puedo salir, que estoy en Málaga, podría salir, pero no, es que no me apetece, me da miedo. ¿Me comprende? Entonces, coño, no podemos, por una cosa que además no vale para nada, porque entiendo, más importante es que nos den aquí la salida para que se abran los bares, para que la gente pueda ganarse la vida, eso es más importante, pero aquí es que no ganamos nada. Es por eso digo que es un riesgo que corremos que no tiene ninguna lógica.
Le hago la pregunta ejerciendo de abogado del diablo. Si la Unión Deportiva de Logroñés no hubiese quedado primera, no fuese primera destacada en el momento de la suspensión de la categoría, ¿hubiese peleado porque hubiese habido playoff por el título?
No. Se lo digo en serio, no. Yo no corro riesgos. Y no es este mi estilo. Yo creo que no. La fórmula que he dicho yo, que se ha acabado, se ha acabado. Yo pensaba, bueno, se ha acabado, pues se ha acabado. Y si acaba el último, pues bajo. ¿Qué voy a hacer? Estaba el último, ¿no? ¿Qué voy a hacer? El mérito se consigue en 20 partidos como en 40. Me da lo mismo, ¿me entiendes? Uh-huh. Entiendo.
Pues le agradezco la sinceridad, la verdad, porque podía torearme, ¿no? Ha sido muy sincero.
No, tengo claro. Es que son cosas claras. Yo creo que la salud es muy importante. Y además, ningún empresario puede jugar con sus empleados ni con sus gente por salud, por nada. Eso está fuera de mis principios.
La última que le quiero hacer, que tampoco queremos hacer zumo del señor Félix Revuelta. Vamos hacia una segunda división pro, al nacimiento de una segunda división semiprofesionalizada o en el alerón, ¿no? Antes de la profesionalización o ya profesionalizada. ¿Se lo cree? ¿Lo ve? Porque lo que no ve, ya ha dicho, es una segunda división B con 100 equipos, ¿no? Por mor de lo que se ha decidido, ¿no? La próxima temporada.
Yo ya hace años con el anterior presidente, con el señor Villar, se lo dije claramente. Digo, mira, creo que el fútbol de la segunda B está totalmente desproporcionado. Y yo le voy a explicar la razón por la cual es esto. Digo, mira, hay cuatro grupos, en los cuales somos 80 equipos, pero los 80 equipos, ¿qué hay? Pues un 25% de clubes que son filiales, que tienen unos presupuestos que no veas, que tampoco, no es que sean para competir, son a lo mejor más facilones, porque son gente, chavales jóvenes, y cuando vienen un grupo de veteranos, a veces se los meriendan, ¿no? No pasa nada. Pero luego tenemos otro 30-40% de campos, que cuando tú tienes un campo como las Gaunas, o el Oviedo, o el Racing de Santander, que está en segunda B, que tiene campos de primera, y tiene que ir a jugar, no sé, con el Lealtad, con la Muela, que nos sacó a jugar, la Muela, que es un equipo de un buen pueblo de 3.000, 4.000 habitantes, por los campos son terroríficos. Entonces tú, cuando tienes que hacer un equipo, si haces un equipo para jugar en campos de primera división, cuando van al campo de la Muela, no te sirven para nada. Ya hemos visto que a veces el Real Madrid ha eliminado uno de tercera, la Copa del Rey, ¿no? O sea, no es una competición adecuada. Y yo decía, digo, ¿por qué no volvemos a lo que teníamos antes? Es decir, una segunda A a lo mejor con dos grupos, o una segunda B con dos grupos y el resto tercera, para que se pongan en esos dos grupos por los clubes más fuertes e importantes. Luego, pues no hay lógica de que haya un presupuesto de 5.000 con un presupuesto de 200.000. Imagínese. Y a veces el presupuesto de 200.000 gana el de 5 millones. O sea, era una división desproporcionada. Y esto que ha montado ahora, pues me parece un poco café para todos, ¿no? No sé, montar una división más ahí, bueno, pues me parece que tengo que montar aquello. Yo creo que las reformas hay que hacerlas pues, con tiempo, con planificación, no ahora porque ha surgido esto, ¿no?
Pues Félix Revuelta, no se prodigan los medios, pero lo debe hacer un poco más, ¿eh? Porque habla muy clarito y levanta la voz y le puedo entender porque no está de acuerdo con lo que se ha decidido, ¿no? Para resolver quiénes ascienden de segunda B a segunda esta temporada.
Ni de tercera a segunda tampoco.
Tampoco. Presidente de la Unión Deportiva Logroñés, suerte en ese playoff de ascenso express. Venga. Que no pase nada, lo importante que
es importante. La sanidad. Lo demás que no suceda nada, que es lo más importante.
Esté garantizada, efectivamente, y luego, pues a 90 minutos, el equipo riojano puede estar en segunda división. Félix, gracias.
Nosotros, venga, gracias por
vosotros. Gracias. Félix Revuelta, el presidente de la Unión Deportiva Logroñés, el club más destacado de toda la segunda B, liderando con distancia respecto a sus rivales ese grupo segundo de la categoría de bronce de nuestro fútbol. Rafa, ya le decía yo, que no se puede hablar más claro, ¿eh?
Totalmente. Es verdad que muchos apuntan a eso, ¿no? A ese discurso de que, bueno, como es primero, dice esto, ¿no? Pero ha dejado claro.
Sí, pero lo ha negado.
Sí, totalmente. Y se lo agradezco. Vamos a decir a Félix Revuelta y, por supuesto, le volveremos a llamar en unas semanas. Te quiero puntualizar una última cosa en cuanto a la sede. Es verdad que se habló hace unas semanas sobre Las Rozas, como tú también adelantaste. Por lo que a mí me comentan desde la región de
Murcia. Lo contó Pablo Parra en Marcador, el César, lo que es del César. Uh-huh. ¿Pero podría haber otra sede, otra opción?
Podría haber otra sede, porque ahora mismo al 99% será Pinatar, pero no solo Pinatar Arena, que es un complejo deportivo de Murcia, sino que se habla también de jugar en Cartagonova, en el Artés Carrasco y en la Condomina, que recordar la Condomina, estadio de UCAM Murcia, no es la nueva Condomina Enrique Roca del Real Murcia. En esos cuatro estadios, digamos una especie de como cuando se hacen concentraciones rollo Final Four, pero de este estilo, con cuatro estadios, en Cartagonova, por ejemplo, no jugaría nunca el Cartagena, y más o menos es lo que se plantea, esas cuatro sedes que se están cerrando esta semana. Se habla también de horarios de los partidos, para que se jueguen de 9:30 a 10, esa franja, ¿no? De 9:30 a 10 de la noche, porque en verano recordamos que en Murcia pues eso, hay mucho calor. Esa es la novedad.
Pues pues vamos a ver si Dios quiere, si sale todo bien ese playoff express en territorio murciano. Finalmente, vamos a ver, porque esto cada día parece que va cambiando. Tocayo, gracias. Vamos dando mini dosis, pero creo que muy interesantes, de lo que va a ser, después de todo, aunque sea sin público, el fútbol profesional va a ser también sin público, pero la emoción de ver qué equipos ascienden a la Liga Smart Bank esta temporada para jugar la próxima campaña en la División de Plata. Gracias, Tocayo. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a ti.
Porque le preguntaba también a Félix Revuelta, ¿no?, sobre esa segunda B Pro, que está en el horizonte. Hay otros deportes también que están en la Federación Española de Fútbol que aspiran a esa concepción, ¿no?, a esa nomenclatura, ¿no?, o ese reconocimiento de ser un deporte profesional. Hablamos de fútbol sala. Y saludamos al capitán de Movistar Inter, a Carlos Ortiz, viejo capitán, viejo rockero. Digo viejo porque lleva mucho tiempo, porque el tipo está para debutar. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Tú cómo lo llevas? Esquivando al bicho, como todos, ¿no?
Sí, sí, gracias a Dios, bien. No ha habido ningún caso cercano grave, así que de momento bastante bien.
Y decía yo que es verdad que ha sido noticia esta última semana que el fútbol sala aspira a que el Consejo Superior de Deportes tenga bien incorporarle a lo que es la profesionalización, el mundo profesional, ¿no? Y es una vieja aspiración de este deporte, como también es vieja aspiración que algún día el COI tenga bien considerarlo deporte olímpico. Carlos.
Sí, hombre, para nosotros es importante. Es importante que lo primero sea olímpico, yo creo que es lo más importante de todo. Y los segundos de profesionales es algo que se habla desde hace bastante tiempo y, bueno, parece que hay muchas condicionantes, hay muchas cosas que habría que estudiar. Realmente no sé si los clubes quieren o no ser profesionales ahora mismo. Nosotros, los jugadores, nos consideramos profesionales y así lo demuestran nuestros contratos. Entonces tampoco nos afecta tanto que el fútbol sea o no olímpico y profesional, pero bueno, estaría bien que lo fuese, claro.
¿Por qué crees que no se da ese paso definitivo? Por parte del COI, por un lado, que cuando escuché que iba a ser olímpico el breakdance, pensé, vaya tela, están perdiendo el norte. Pero, ¿qué falta para que el fútbol sala sea olímpico, que lo decida así, que lo admita el COI? ¿Y qué crees que falta para que también el Consejo Superior de Deportes pelee porque seáis considerados como un deporte profesional? Capitán.
Bueno, yo creo que el deporte olímpico no creo que quede tanto, ya se ha incluido el fútbol sala en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que es el primer paso, sí. Yo creo que está bien estar ahí ya. No creo que nos quede tanto, supongo que hasta hace poco el fútbol sala no era tan global, no existía en muchos países importantes, el fútbol sala femenino tampoco estaba tan desarrollado como se está haciendo ahora, entonces yo creo que al final si vas sumando pequeñas cosas son las que nos han impedido ser un poco olímpicos todos estos años, ¿no? Yo creo que ya el fútbol sala existe en prácticamente todos los países potentes europeos ya están creando sus ligas profesionales, el fútbol sala femenino está creciendo también mucho, entonces yo creo que poco a poco estamos encaminándonos a que sea olímpico. No creo que tarde mucho, la verdad. En cuanto a ser o no deporte profesional, es que realmente solo hay tres ligas profesionales, que es la primera y la segunda de fútbol y la ACB. Sí. Todos los demás no somos profesionales. Yo creo que hasta ahora no se había prestado tanta atención a esto. Ahora, justo con el COVID, pues claro, es más importante ser o no, porque solo han dejado a esos deportes de poder retomar entrenamientos y poder jugar y ahora se presta un poquito más de atención. Yo creo que también ahora se estudiará una vuelta y supongo que deportes como el tenis, como el fútbol sala, como el balonmano, el voleibol, no sé, otros deportes, darán ese paso y antes o después llegarán a ser profesionales.
Ojalá. Te llamo también por otro asunto. Además, tú, como tipo importante del fútbol sala en España, de la selección de Movistar Inter, que has ganado tanto, pues has estado en muchos vestuarios, has compartido con muchos vestuarios, con muchos compañeros, muchas situaciones, ¿no? Quiero que valores esto. Esto que dijo ayer Ricardinho en un Instagram Live, tu compañero, el mejor futbolista del mundo, el mejor del fútbol sala a nivel planetario, el portugués Ricardinho. Creo que lo escuche, está doblado por los compañeros, traducido por los compañeros de la cadena COPE y me das tu opinión.
Desde que entramos en el ERT, o Estado.
Desde que entramos en el ERTE, el Estado me paga 1.070 euros y el Inter Movistar me da una ayuda de unos 2.500 euros. Estamos hablando que un salario de unos 50.000 euros se queda en 2.500 euros. Y yo pago una casa de 3.000 euros. Desde que comenzó esta cuarentena, tengo dos mensajes del staff técnico. Los directores me llamaron en la primera semana y nunca más volvieron a llamarme. Sinceramente te digo que no sé si soy jugador del Inter, si no lo soy, no sé si tengo que ir a entrenar o no, no sé nada.
¿Cuándo es que tengo que volver a entrenar? No sé nada.
Vamos por partes, Carlos. En principio tendrá que entrenar porque todavía tiene contrato y en principio es que va a haber unos playoffs también por el título en la Liga Nacional de Fútbol Sala, unos playoffs express, ¿no, Ortiz?
A ver, es que las cosas se sacan muchas veces de contexto. Yo creo que si escuchas solo esto, pues a lo mejor son unas declaraciones un poco desafortunadas porque la gente lo está pasando mal. Hay mucha gente pasándolo mal y bueno, que nosotros estemos cobrando 3.000, 3.500 euros, pues mucha gente lo verá como una locura. Claro, si ves lo que cobra Ricard y lo que está cobrando, pues para él también es un disparate que esté la cosa así, pero es que el mundo está como está y hay que asumirlo y sabemos que es una situación muy complicada. Yo creo que el mensaje, el fondo del mensaje, es que nosotros los jugadores no estamos contentos con cómo se ha gestionado la situación por parte del club, cómo se ha llevado, cómo se nos ha tratado y en el fondo yo creo que eso es lo que quiere decir Ricard. Creo que se equivoca dando las cifras, creo que no hacía falta llegar hasta ese punto de detalle, pero creo que hay que quedarse con el mensaje de que los jugadores no estamos de acuerdo cómo se han hecho las cosas y cómo se ha portado el club, simplemente es eso.
Y habla Carlos Ortiz a título personal. Sí.
Efectivamente, claro, nosotros hasta ayer me parece que fue, justo nos han comunicado que en principio el lunes volveremos a los entrenamientos, pero es que la comunicación entre directiva, director general y jugadores no ha sido fluida y no ha sido de la mejor manera posible, la verdad.
Tú hablas como Carlos Ortiz, a título personal, pero también eres capitán de Movistar Inter y alguno podría decir, voy a hacer también de agua del diablo. Claro, defiende a Ricardinho porque cuando finalice su contrato se va a París con Ricardinho y a las órdenes de Jesús Velasco va a ser nuevo futbolista del Axe francés, ¿no? Sí que dices que se equivoca dando las cifras y a lo mejor puedes añadir, no lo sé, Carlos, que Ricardo se equivoca a lo mejor en las formas, pero no en el fondo.
Ese es el problema, que muchas veces se nos pide sinceridad, se nos pide que seamos claros, que no seamos políticamente correctos, pero es que cada vez que alguien habla con el corazón abierto y con el corazón en la mano, te apalean y se te echa todo el mundo encima. Y yo creo que al final con eso consigues pues que no se vuelva a hablar. Yo no defiendo a Ricardillo porque sea Ricardinho, de hecho te estoy diciendo que creo que se ha equivocado en la manera de decir las cosas. Creo que el mensaje es otro, pero yo te hablo como en mi caso personal y como capitán del equipo. Al final yo defiendo a otros 13 o 14 jugadores y nuestra sensación y nuestro sentimiento es de que no se han hecho las cosas bien. Y creo que con cualquiera que hables del equipo te dirá lo mismo.
Pues te agradezco también, como le he dicho a Félix Revuelta, te agradezco la sinceridad, Carlos, porque, en fin, ojalá se pueda aclarar todo, ¿no? Y ojalá que tú te querrás despedir a lo grande, por supuesto, después de tantos años defendiendo la camiseta de Movistar Inter.
Sí, ojalá que sí, ojalá que fuese en la cancha, pero lo veo difícil. No creo que el playoff ahora mismo se pueda jugar en junio por las condiciones en las que estamos, por el tiempo. Nosotros empezaríamos a entrenar el lunes, día 1 de junio. Veo inviable después de prácticamente 3 meses sin hacer nada que en 15 días estemos o 15 o 20 días estemos preparados para jugar un playoff. Creo que sería un riesgo absurdo para la mayoría de los jugadores de la liga y del playoff. No lo veo posible. De hecho, ya se está viendo en los equipos de fútbol, baloncesto, la cantidad de lesiones que está habiendo. Imagínate si solo entrenas 2 o 3 semanas. Creo que sería absurdo. No sé si el playoff se jugará en junio, si se jugará en julio. Si se juega en junio, evidentemente yo tengo contrato hasta el día 30 y defenderé el club como lo he hecho siempre, intentaré dar el máximo y ganar esa liga. Si se juega en julio, evidentemente, no los jugadores que acabamos contrato no lo vamos a jugar porque no, primero porque El club no quiere, ya nos lo ha comunicado, que no va a hablar con nosotros ni siquiera para poder ampliar contrato. Segundo, porque legalmente tenemos contrato con otro club, entonces sería muy complicado. Y tercero, porque es asumir unos riesgos que no tiene ningún sentido.
O sea que eso es un poco el plan, ¿eh? En el horizonte.
Otra cosa. Bastante
sí, sí, claro. Sí. Y me encanta. Mira, te conozco desde hace muchos años, te he entrevistado mil veces y siempre te lo he dicho a la cara. Además, me gusta hablar contigo porque me gusta hablar. Y lo decías tú ahora respecto a las palabras de Ricardinho, que parece que cuando uno habla con el corazón, pues se le mata. Todo lo contrario. Os prefiero a vosotros que a los, bueno, no sé, el fútbol es un deporte, ¿sabes? Yeah. Prefiero a este tipo de deportistas que a los que tiran de tópicos en las entrevistas. Ortiz, te lo digo así abiertamente.
No, yo también. Al final yo es que soy sincero. Al final es lo que pienso y lo que estoy viviendo. No tengo por qué mentir. Y eso es lo que hay. Que lo quiera ver, que lo vea. Y que no, pues tiene un problema.
Pues de verdad que te agradezco que además sin tapujos pues respondas a todo. Sí que sería
tampoco
una
creo
pena,
que sea nada caso. Malo, o sea,
no, que va.
Nada malo, es nada. Totalmente entendible que los jugadores que acabamos contrato el día 30 de junio empezamos a pertenecer a otro club. ¿Con qué cara voy yo a mi próximo club y le digo, oye, que voy a jugar un playoff prácticamente sin haber entrenado después de 3 meses parado, arriesgándome a una lesión grave que no pueda participar la próxima temporada con el club que me va a pagar? O sea, es que no tiene sentido y legalmente no creo que sea legal, la verdad.
Vamos, que inviable no, prácticamente imposible que se den esos playoffs exprés, ¿no? Porque en menos de un mes volver a entrenar y al mismo tiempo prepararse y disputarlos es que no da tiempo.
No, vamos a ver, la federación ha propuesto que el playoff exprés sea en julio. Entonces los clubs tendrán que decidir con quién juegan. Los clubs que acaben muchos jugadores contrato, como por ejemplo el caso de Inter, pues supongo que jugarán los 6-7 que tengan contrato más allá del 30 de junio y completarán con jugadores del filial. Los clubs que tengan la suerte de tener prácticamente toda la plantilla renovada, pues tendrán más posibilidades de jugar y ganar ese playoff. La previsión de la federación es que sea en julio. Hay una posibilidad pequeña, remota, que si los 8 clubs participantes quieren jugar en junio, pues se estudiaba y si el gobierno y Sanidad daban el ok, pues se jugaría la última semana de junio. Yo personalmente no lo veo factible.
Carlos, antes de que acabe tu etapa como interista, a ver si hablamos otra vez, porque le has dado mucho a ese club y al fútbol sala español antes de que empiece tu aventura francesa. Gracias por estos minutos.
Nada, me agradezco a ti. Un abrazo.
Carlos Ortiz, capitán de Movistar Inter. En 7 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Vamos a buscar, siempre lo hacemos a estas horas, la luz que nos aporta el doctor Romo. Ignacio Romo, periodista y médico experto en medicina deportiva. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Rafa, ¿cómo estáis?
¿Cómo interpretas el nuevo reajuste? Empieza de alguna forma Sanidad a hacer lo que tú pedías, ¿no? Que se miren los números de muertos respecto a estas fechas, por estas fechas en el año pasado, ¿no?
Efectivamente, llevamos ya unos días comentándolo, al margen de repeticiones de fallecimientos, de fallecidos que tienen test o no tienen test. Yo creo que la clave está siempre en lo que hemos comentado, ¿no? En ese exceso en el número de fallecimientos que está habiendo este año, esta primavera, en los meses de marzo, abril y mayo, por desgracia, por la pandemia del coronavirus. Hay que comparar esas cifras de fallecimientos con las cifras, registradas el año pasado y en años anteriores, y esas diferencias, ese exceso, es el que realmente nos va a dar la imagen real, ¿no? La fotografía real de los fallecimientos que son atribuibles al coronavirus, al margen ya de que cada comunidad autónoma esté registrando unos datos de una forma, en las residencias, con test, sin test, si ha habido repeticiones, casos que se han duplicado. Es decir, yo creo que la realidad de esta pandemia nos la va a dar la diferencia de fallecidos en los mismos meses respecto a años anteriores.
Porque no es real, ojalá fuese real, es porque ha habido reajuste en las cifras, que solo haya habido un muerto más respecto a ayer, ¿no? Que es lo que dijo ayer claro. precisamente el Ministerio de Sanidad, es porque van reajustando con esa nueva forma de computar los fallecidos que, por desgracia, sigue habiendo en esta pandemia, ¿no?
Sigue habiendo fallecidos, por desgracia, sigue habiendo contagios. Tendremos que esperar quizá unos días todavía para ver cuáles son las cifras reales y verificadas y ciertas, pero lo que sí que tenemos que seguir con el mensaje claro de que no se puede bajar la guardia, de que la mascarilla es fundamental, especialmente en lugares cerrados, es obligatoria, y el distanciamiento y el dato de que este es un virus de transmisión respiratoria. Eso está quedando ya bastante claro y lo dicen los expertos. Es el contagio a través de hablar con una persona de cerca, de estornudar a una persona cerca. Ahí es donde hay que tener muchísima precaución y tener la tranquilidad de poderle decir a alguien, oye, sepárate un poco, seguimos hablando, pero sepárate un poco más, vamos a guardar 2 metros de distancia, porque ahí es donde está la clave de estos contagios, ¿no? Esas pequeñitas gotas que se llaman las gotas de fluje que emitimos al respirar, al hablar, al estornudar, y en esas gotitas es donde el coronavirus se está transmitiendo. Por lo tanto, hay que seguir mentalizándonos, porque esto va a durar mucho, va a durar meses hasta que llegue la vacuna, mentalizándonos de que no se puede estar hablando a corta distancia a otra persona.
Pues es lo que hay que hacer, y la mascarilla y no olvidarnos cuando acaben estos 10 días de luto oficial decretados por el gobierno, no olvidarnos de las víctimas, y siendo todavía más estrictos en el cumplimiento de las normas, pues es la mejor forma de honrar a los que, por desgracia, nos han dejado en esta pandemia, ¿verdad, doctor?
Sí, señor. Ese tiene que ser el homenaje de todos hacia la gente, en su mayoría personas mayores que han fallecido en esta pandemia.
Doctor, mañana hablamos. A ver si mañana pues son mejores, si cabe, las cifras que las que se están dando estos días. Que, por otro lado, hay que decir que sí, efectivamente, cada vez hay menos contagios y cada vez hay menos sí. decesos. Y eso obviamente es para estar
eso es cierto,
un poquito más esperanzados.
Está claro que la sí. curva, eso es, la curva pinta mejor, tiene mejor aspecto. Bueno. Siempre decimos que cada fallecimiento es una tragedia, pero sí que es verdad que la curva de contagios y de fallecimientos uh-huh. cada vez da una imagen mejor.
Doctor, gracias. Hasta mañana. Un codazo.
Venga, un codazo, Rafa. Hasta mañana.
Llegamos a las 2 de la tarde.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, si vienes de escuchar la información que te queda más cercana, esto es Directo Marca. Te acompañamos en cadena hasta las 3 con Luis Beamón.